Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Lunes 17 de junio de 2024. En los mandos técnicos, como siempre, Juan Infante, buenas tardes.
Y como siempre, súper encantado de estar aquí con vosotros.
Y en la mesa nos acompañan hoy Alfonso Leandro. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros para echar un rato de toro.
Y, como no, nuestra cabeza visible, Pepe Plaza. Buenas tardes.
Un ratito de radio, más que nada, ¿no, Alfonso?
Un ratito de radio. Hablamos de toro.
Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hoy 17 de junio es una efeméride para nosotros sentida, ¿no? El Fandiño, ¿no?
Sin duda. 7 años ya, parece que fue ayer, ¿no? Del fallecimiento bajo los pitones de un toro de Baltasar Iván en la plaza francesa de Aire-sur-l'Adour. 7 años ya, y también, como en otras muchas ocasiones, un toro chico, que siempre estamos hablando del trapío, y si te paras a analizar las estadísticas, los toros que han matado toreros en las últimas décadas, muchos de ellos no llegaban a los 500 kilos y han sido algunos en plaza de segunda o tercera categoría, ¿no? O sea, que no siempre necesariamente el toro grande es el que asusta, evidentemente asusta a la vista, pero las estadísticas están ahí, ¿no? Entonces, eso, la conclusión es que el peligro está en cualquier sitio.
Los precedentes están claros, ¿no? Un toro de Manolete, un toro de Miura terciado, para el volumen y la caja que tiene ese encaste.
Bailador de Joselito.
El bailador de Joselito, un toro también, hizo no llegó a 300 kilos a la ganado.
Avispado.
Avispado, no sé si eran 440, 450.
Avispado, un toro también muy muy, sí, muy terciado. Los toros normalmente muchas veces no van en consonancia a la línea del trapío. Hay toros que parecen aparentemente de un peligro inminente, y después son nobles un toro terciado te quita la vida.
La vaca de bienvenida, ¿no?
La propia vaca de bienvenida, claro, exactamente.
En fin, bueno, ahí están las estadísticas y simplemente eso, recordarlo, que fue un torero que en su momento, en el poco tiempo, porque como murió joven, estuvo poco tiempo en el escalafón, pero le dio tiempo a hacerse notar, a romper algunos esquemas, a llegar con un apoderamiento independiente a lo más alto, y a poner la Plaza de Madrid boca abajo en más de una ocasión, y a todo el mundo del toro de acuerdo en que tenía pureza, tenía verdad y tenía mucho que decir. Sí,
se nos fue con 36 años y tenía mucho todavía por decir, ¿no? Estaba remontando después de una pequeña crisis de aquella encerrona en Madrid con tantos encastes que no le valió, que no pudo conseguir el éxito.
Una apuesta fuerte que no le salió como esperaba y se lo hicieron pagar caro. Sin embargo, estamos cansados de ver carteles de figuritas los últimos años, incluido este, fiasco tras fiasco, y las empresas siguen montando lo mismo y los públicos siguen comprando las mismas entradas. Así vamos.
Y el escalafón que no se renueva, ¿no? Pese a que hay jóvenes toreros, ¿no? Como toreros emergentes, como se le decía hace poco, ¿no? Alfonso, que no le dan cabida.
Bueno, esto sigue en la misma línea de los últimos años, ¿no? Las figuras son las que proponen y disponen.
Los que se dicen figura, que para mí muchos no lo son.
Bueno, vamos a decirlo, algunas figuritas de mazapán, pero son figuras.
Podemos hablar de una muy reciente, que fue el único toro que vi de la tarde de Beneficencia, la corrida de Beneficencia de Madrid. Solo vi ese toro porque fue a la hora que pude poner el directo. Y bueno, Talavante se dejó ahí un toro de bandera, no, con las orejas puestas.
No fue la beneficencia, fue el memorial de Antoñete.
Ese quinto toro que el público le pitó porque era un toro que tenía
un cartel formado por Manzanares, Talavante y Ureña.
Y no lo quiso ver.
Pero lo que es una realidad evidente que son los que llenan las plazas, porque yo no creo que ayer Paco Ureña pusiera el cartel de Ureña en Madrid. Yo creo que, claro, las figuras como Manzanares y Talamante, que tienen un efecto social importante, porque claro, evidentemente, sí, es así. Ellos atraen mucha gente. La gente joven, pues Manzanares...
A mí me sorprendió el lleno, ¿eh?
Sí, en sí, sí. Fecha. Había prácticamente un huequecillo insignificante arriba en no, la andanada, pero...
Y no quiero decir con todo esto que sea malo que se llenen esas plazas y esos carteles. Que se llenen todos siempre.
Claro.
Pero me da un poco de rabia, me da coraje que los que de verdad se ponen los muslos en el sitio y cargan la suerte y ese tipo de cosas que siempre comentamos, a esos toreros no se les da sitio. Y sí apuestan de verdad y sí aportan pureza y aportan autenticidad, que es lo que yo he hecho bastante falta en la fiesta.
Bueno, el festejo terminó heroicamente por Ureña, ¿no? Con un... No fue cogida, fue un porrazo, ¿no?
Una caída,
una voltereta de una caída con fractura de clavícula y siguió toreando. Oye, que eso es de verdad encomiable.
Casi que estamos acostumbrados, ¿no? A la foto esa de Ureña que otra vez más ha salido, que podríamos poner la misma cada vez que tiene un percance.
Tiene un historial de cogida tremendo.
Esa foto determinada es madejado, roto.
Es que se produce la misma película con Paco Ureña año tras año, corrida tras corrida, y me parece que es un torero una dimensión mucho más alta para cortar una vez en Madrid. Paco Ureña necesita la voltereta y cuando es un torero unas condiciones que ya lo demostró en más de una ocasión, incluso este año en la propia Feria de Valencia, que para mí ha sido una de las mejores faenas desde que empezó la temporada y lo hizo Paco Ureña. Que tenga que estar a expensas de la voltereta, de la tragedia.
Para que lo sigan contratando.
Para que lo sigan contratando. Me parece una auténtica. Bueno, y después Madrid volcada, que cosa que no entiendo. O sea, la medición, digamos, de un torero con respecto a otro.
Hay toreros
el listón, digamos, que me parece de una incongruencia absoluta. Y eso...
Lo que pasa es que Paco, quizás Alfonso, arrolla un poquito la razón. No hay momentos de la faena. Como que se entrega en exceso, se olvida del cuerpo quizá, y traspasa límites, ¿no?
Yo lo entiendo así, que quizá eso, atropella la razón, se pone en sitios donde sabe que a lo mejor... Claro, eso es lo que el público en Madrid especialmente lo valora, ¿no? Lo valora especialmente, lo canta, lo aplaude... Y la empresa sabe que Madrid, la afición de Madrid es mucho de ese gusto.
Tú eres aficionado al plástico. Son fallos técnicos, ¿no? Lo cogen por fallos, por minúsculos fallos técnicos, pero que con el toro, hay toro que no perdona.
En la inmensa mayoría de los casos.
De todas formas, perdón que interrumpa, el toro de Valle de Jambilla, el sexto, es un toro muy complicado. Una complejidad extrema, ¿eh?
Pero a un torero que se acartela en Madrid en un día tan importante se le supone la capacidad. Es cierto que hay toros que cogen armas pintadas, un toro que te embiste por abajo, que te aprieta, que te repite, que te repone, que tal, incluso aunque tú estés físicamente muy fuerte para perder paso y para quitarte, hay toros a los que se les ve que llevan la sangre en los pitones de salida. Si no en el primer muletazo te va a coger en el quinto, si no en el décimo, pero te va a coger y lo sabes. Porque...
Sí, pero el concepto de faena suyo de Ureña en Rosa, ese heroicidad.
Yo creo que él busca los límites, ¿no? Busca esos límites, incluso juega, ¿no? Juega con ese límite, lo voy a traspasar, ve hasta dónde llega.
Lo que pasa, como dice Alfonso, es que repite mucho la película, ¿no?
Claro, y es su producto, es su imagen.
Efectivamente, es que
es un personaje que él mismo se ha creado y parece que si no hace eso.
Cuando yo entiendo, incido en el tema, que Paco Ureña no necesita, no, eso no lo necesita. Claro. O sea, a mí me parece que es un torero mucho más profundo y un torero de mucha más importancia de lo que realmente demostró en Madrid.
Y que lo ha demostrado ya en muchas ocasiones.
Ha cortado dos orejas con mucha fuerza en Sevilla, un vitorino. En Madrid ha estado cumbre en tres o cuatro veces.
Pero tiene mala suerte, ¿eh? También el componente de la suerte.
Claro que las empresas, pues no.
Y después decían los médicos.
Regularmente.
Los médicos han dicho que cómo ha podido torear con la clavícula rota, ¿eh? De verdad.
Y
que
cuando tiene esos compromisos, pues va un poco a eso, a revienta cardera, porque motivado, porque sabe que tiene esas corridas, a lo mejor, y dos o tres más, y ahí tiene que jugársela para tratar de ganarse la repetición o ganarse el siguiente contrato.
En el San Isidro del año pasado.
Y se traspasa los límites.
En el San Isidro del año pasado estuvo, después de haber triunfado en Madrid, con una rotundidad extrema. Estuvo un mes y medio sin ver un pitón. No toreó en mes y medio.
Sí.
Que es normal que el chaval salga, que la criatura salga con esa presión añadida por triunfar, claro, es lógico.
Bueno, en fin, las cosas. Bueno, en el ámbito...
Algo parecido pasa con Gonzalo Caballero, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Que va casi a percance grave por tarde cada vez que se anuncia.
Bueno, ha habido un percance en el cuello a un novillero, creo, ¿no?
De eso no me enteré yo.
Tremendo, ¿no? Que le ha llegado casi la carita y la yugular. Una cogida tremenda, vamos, ha podido ser mortal. Me iba a referir al ámbito local, ¿no? Que estamos hoy lunes, pero ya mañana empiezan las capeas de San Juan, las tradicionales fiestas de San Juan del Puerto, ¿no? San Juan Bautista, que el, con la suelta de vaca, con la ganadería de Acosta, Millares, Antonio del Carmen, y por la tarde con la parte seria, ¿no? La parte seria con que este año Lidia Millares, una ganadería nueva, la Condesa, el Parralejo y otra vez Millares, cerrando el ciclo. Empieza el martes 18, mañana, y duran hasta el domingo. Este año vienen por la Escuela Taurina de Écija, David Monroy, el primer día.
Diego Monroy, ¿no? Pone aquí el cartel.
Yo tengo David.
Sí, yo creo, vamos, si es el yo conozco un chaval que es David Monroy. Que
es David, está rectificado en el mío. Antonio Santana, de la Escuela Taurina del Campo de Gibraltar. David Ramírez, de la Escuela Taurina de Utrera, aunque es el chaval de Triguero.
De Triguero también, sí.
De Triguero. Y ya las últimas tres tardes, las copas Enrique Toro, del torero local, ¿no? Pone torero de San Juan del Puerto, no pertenece a ninguna escuela.
Esto, ¿y esto de la Condesa de dónde viene? No tienes ni idea, ¿no? No
sé. Pues la Condesa es una ganadería nueva que pasta en Calaña.
Ah, en Calaña.
En Calaña.
Es solo provincial, magnífico.
Es una ganadería de reciente creación y, en fin, a ver el juego que da, ¿no? Nosotros desearle a todos los aficionados locales, especialmente a los de la Peña del Castor, niños amigos nuestros, ¿no? Que se diviertan y sean felices en estas fiestas patronales, ¿no? Y a todos invitarles a que vaya, una experiencia taurina diferente, ¿no? No sé si ustedes soy de ir a capea.
Que no haya ido a las capeas de San Juan o la de Triguero, yo he ido muchísimas veces, lo que pasa que ya, por circunstancias de familiar y con circunstancias de otro tipo, no me acerco por allí. Pero bueno, esa es la semilla de, claro, de los toreros del futuro, ¿no? Que Huelva tenga localidades como San Juan del Puerto, que apuesten por este tipo de
San Juan, de Niebla, Bea y Triguero.
Es un auténtico lujazo, ¿no? Claro, que son por lo demás muy, muy cercanos a Huelva y que podemos ir con cierta facilidad. Bueno, pues simplemente felicitar, ¿no? Felicitar a estas localidades, en este caso ahora San Juan del Puerto, que del 18 al 23 de junio pues tiene este décimo certamen de novilleros, ¿no? Desale suerte todo.
Sí, hombre, además el toro en la calle, por diferenciarlo, como muchas veces hemos hablado aquí, ¿no? Del toro en la calle al toro en la plaza en forma de festejo de Lidia. Son vasos comunicantes, ¿no? No deja de haber intercambio de aficionados que empiezan con el toro en la plaza y se acercan al toro en la calle
y
aprenden a apreciarlo también y viceversa, ¿no? O sea que son dos. Cuando eres aficionado al toro, te gusta casi de cualquier forma, una más que otra, siempre predomina una de las formas, pero el que le gusta tener toro cerca, sentir toro cerca, le gusta casi cualquier forma de relacionarse con el toro, bien en la calle, bien en los recortes, el rejoneo, el toreo a pie,
pero vamos,
de mil formas, ¿no?
A partir de hace 10 años, como decía, que es la décima edición, hay esa simbiosis de tradición, la adrenalina del correr con las vacas, a esta parte luego del toreo serio, que antes era una capea, antes salían 10 tíos con una muleta, antes era una locura.
Sí, ahora ya está más ordenada, una lidia más ordenada,
claro,
más...
Ahora ya el que va a la capea vive la tauromaquia de una forma más organizada, ¿no? Más intensa.
Bueno, ahora el aspecto técnico ahora de los chavales, incluso en las propias capeas, pues parece que son festejos, digamos, con, claro, un cierto orden. Antes no, antes se tiraban y se ponían a torear ahí de una forma mezclada y se... Ahora
y había mucho percance, ¿eh?
Había percance, efectivamente. Ahora está mucho más organizado, es mucho más para aficionados, ¿no? Se invita más al aficionado a ir.
Sí, sin perder luego la parte de la suelta de vaquillas por las calles.
Por las calles, que es
a correrla, que cada uno haga, sí, libremente lo que quiera. Tienes esas dos vertientes.
La primera vez que fui, hace ya muchísimos años, me pareció una locura aquello. Una locura, que Dios no ha querido, porque vamos, aquí podía haber cogido a 24.000 tíos.
Sí, hablan del capote de San Fermín, pero hay muchos santos con capote grande. Muchísimo, San Juan también.
San Juan, efectivamente.
Así es. Bueno, pues estamos invitados, ¿no? Iremos algún día, ¿no? A ver la parte seria, nos gustaría. Que ya que está tan cerca y el tiempo acompaña, ¿no?
Lo que me extraña a mí es que como son localidades de cierta importancia del mundo del toro de hace muchísimos años, ¿no? Pues históricamente tienen una gran importancia y lo tienen plaza de toro. Sí. O sea, que veas San Juan del Puerto y Triguero no tengan plaza de toro, parece un contrasentido. Cuando hay tanta
niebla, emoción... niebla sí.
Niebla sí.
Posiblemente, bueno, pero posiblemente sea por lo que estamos hablando, porque es, digamos, la forma del toro en la calle, la que tiene más arraigo desde tiempos inmemoriales, llevarán no sé qué tiempo, muchísimos años viviendo así su forma de entender el toro. Y probablemente en el pueblo, aunque haya aficionados también del toreo a pie ordenado y demás, no es lo suficiente como para cambiar, entiéndaseme, la identidad taurina de cada pueblo.
La tradición.
Y si ellos están acostumbrados y sienten, fíjate, que esa es su forma de relación con el toro, igual no echan en falta...
Claro, no quieren cambiar.
Tener plaza.
Date cuenta que esto es como la Semana Santa. Ya llevan haciendo la empalizada hace ya 2 semanas, creo. Utilizando la vía, ¿no? Hay calles ya que no son transitables, ¿no? Que están específicamente pensadas para el recorrido de las vacas, ¿no?
Sí, muchas veces las vacas aparece hasta un contrasentido, que tengan plaza, porque realmente
claro,
porque el germen de la fiesta de taurina en esos pueblos...
Podría ser incluso hasta contraproducente.
Claro.
De manera que pudiera dividir al pueblo entre los que le gusta la plaza y los que le gusta el toro en la calle.
Puede ser.
Entonces,
puede crear un cierto debate.
El que quiera plaza tiene Huelva cerca... Tiene Barberde, tiene, en fin, tiene plazas cerca.
Sí, tiene niebla, como decía Pepe.
A las que podéis ir y disfrutar cerca. Y bueno. Uh-huh.
Bueno, también queremos felicitar a la Peña La Divisa de Triguero, que tuvo una convivencia en Come Uña, una excelente jornada entre socios, en la cita anual campera, que antes le decían la gira, y que tuvo esta vez como anfitrión a Fernando Cuadri, ¿no? Que lleva 5 años retirado, pero de verdad todavía sigue ejerciendo el magisterio de,
¿se puede decir,
de la familia Cuadri?
Leyenda viva, ¿no?, de la ganadería.
Sí, señor, hace poco se hizo viral, ¿no?, una entrevista con él, cuando lloraba por el toro que se iba del campo.
Efectivamente, fue, a mí me emocionó, ¿no?, que el padre que labra al hijo, ¿no?
Ese vídeo, no sé cuántas reproducciones tuvo, pero fue...
Se ha hecho viral, vamos.
Fue una pasada.
Un vídeo viral, y cómo vive, cómo quiere el ganadero a sus pupilos, a sus toros,
¿no? Yo siempre le decía como un apóstol del campo bravo, ¿no? Tiene un conocimiento...
Fernando Cuadri es un santiseño ahora mismo de los ganaderos en España, yo creo que...
Y tiene una cosa, yo creo que además que es unánime, ¿no?, en todas las personas profesionales del toro que lo conocen, que lo han conocido de cerca, a la persona, que tiene una cosa que ojalá tuvieran todos los toros, que es transmisión. Tiene el conocimiento, pero tiene al mismo tiempo la nobleza y la humildad de ponerse con cualquiera a hablar y a debatir y a escuchar, y sabiendo lo que sabe nunca jamás ha dado importancia, sino todo lo contrario, se autodenomina un eterno aprendiz de con los años que lleva y las mil historias que tendrá que contar, y sin embargo tiene siempre ese carisma de persona.
Siempre dice que nunca se sabe de toro, ¿no?
Es un auténtico referente para los ganaderos, ellos lo toman, pues escucho muchas veces hablar a ganadero puntero, no sé, pues Juan Pedro Domé, muchísimo.
Bueno,
es un referente, ¿no?
Está esa entrevista con Álvaro Acevedo, y hay otra casi de poco tiempo antes o después en la Asociación del Toro de Madrid, que se me pone los pelos de punta todavía recordando la presentación que hizo la chica, no sé si era Begoña.
Sí, pero ese era Luis Cuadri, ya era el...
Luis Cuadri, pero no, pero hablando del hierro, de la historia del hierro,
claro,
y demás.
Claro.
Se te ponen los pelos de punta con la disertación que dio esa mujer. Impresionante, ¿no? Por cierto, hablando de Cuadri, no sé si os habéis enterado que el equipo de fútbol sala, sí, de Triguero ha sacado la equipación que van a lucir sus jugadores la próxima temporada, con los colores, incluso el hierro de la divisa en el escudo de las camisetas, y también se ha hecho viral. Yo tengo ya varios encargos de polo de amigos aficionados prácticos que quieren esa camiseta, y yo me voy a comprar una.
Blanco, amarillo y lila.
Con los colores en diagonal y el hierro, el escudo del club, y en el otro lado el hierro, y bueno, eso va a ser un pelotazo.
El único ganadero al que la afición de Madrid ha despedido como con gracias, Fernando, una pancarta grande, ¿no?
Madrid es un auténtico ídolo.
Y este año da un pelotazo con la corrida fuera de San Isidro, una cosa inusual también en la histórica del hierro, y además con la promesa ya de repetir el año que viene la misma circunstancia, porque fueron casi 15.000 espectadores en una fecha que digo es anterior a San Isidro, que
mucho no anterior, porque fue la primera
Domingo de Ramos, ¿no?
Que no
tiene, Domingo de Ramos, creo que fue, sí,
que no,
sí,
nunca
Domingo
tuvo tanta convocatoria, entonces quieren repetir el experimento, y la ganadería pues encantado, ¿no?
Uh-huh.
Una manera de, bueno, está feo mejor sacarlo del ciclo Isidril, ¿no? Pero hay que amordar, si tiene encaja en esa cita de Domingo de Ramos, pues bienvenido,
de
¿no?
De todas formas, yo creo que después de la expectación y la ratificación el mismo el día que lidió en Madrid, que hombre, no fue un de triunfo grande, pero bueno, estuvo ahí, ¿no? Mantuvo la cierta expectativa, que yo creo que al final irá dentro del ciclo de San Isidro.
Y al final, ese tipo de ganadería, al final es como dice Victorino y como decía Victorino padre, ¿no? En una corrida de Victorino, en una corrida de cuadri, nadie come pipas.
Nadie.
Sí, no, sale un toro bueno, sale un toro difícil, sale un toro, pero te tienen tensión, estás pendiente de lo que está pasando en el ruedo, porque pase lo que pase, en bueno, en malo, en feo, en bonito, en artístico, en lidiador, pasan cosas serias.
Pero me dijo ayer, dijo Fernando, que quizás la ganadería es corta y no tiene para lo mejor para tener dos corridas para Madrid. Entonces Lidia, generalmente Lidia en Madrid, está lidiando en Francia, ¿no?
Sí, porque con
tiene cuatro corridas, como mucho.
Con
¿no?
el número de vacas que manejan, claro, es complicado corrida, entonces, atender.
Para dos de Madrid se le complica mucho el asunto.
Bueno, la verdad que cuadri ya sabe cuáles son su potencialidad y no quieren tampoco eso de Lidia 10 o 12 corridas de toro, nunca ha habido en cuadri que haya sido de su característica fundamental, de su él siempre lidia máximo cinco corridas como mucho. Tenía antes la de Sevilla, lidiaba Madrid, Sevilla, Castellón, las dos de Francia, por ejemplo Huelva, ya no lidiaba más.
Zaragoza,
en fin, pero que cual nunca ha sido
de otra ganadería que lidian veintitantas o quince o en verdad que y el toro que es de Madrid, ¿no? Que está ahora mismo sacado de tipo y de todo, que es muy complicado, ¿no?
Es complicado.
Además que él no enfunda, que siempre hay muchas bajas.
Después el toro de,
y es un encaste que no da mucha cara. Entonces, eso también condiciona la selección de los toros que deben de ir a Madrid. ¿Por qué? Porque son los toros, dentro de su morfología y su encaste, los que tengan más cara, y a lo mejor precisamente el toro de más cara, entre comillas, está un poquito fuera de tipo, porque el tipo de cuadri es acapachado y no es exagerado de arboladura. Entonces, bueno, es otro condicionante.
Bueno, me llegan noticias hoy desde Ronda que en la rehabilitación del edificio, después de dos siglos, ¿no?, de la construcción, va por buen camino, y este año está suspendido los festejos, la collezca. Para el año que viene, con certeza, se darán, que no son tan difíciles de subsanar lo que ha ocasionado el deterioro, las grietas que han encontrado, ¿no?
Hombre, técnicamente, ya explicaba el otro día en Canal Sur, creo que era un arquitecto o un responsable de la maestranza de Ronda, explicaba que eso, bueno, que son 200 años, que la cimentación de la plaza en relación al terreno sobre el que está hecho, bueno, pues está construida con las condiciones técnicas de hace 200 años, y que, bueno, pues con el paso del tiempo, el peso de la plaza llena, pues no era. Los estudios que han ido haciendo, mediciones de pequeñas variaciones de los parámetros que los arquitectos miden de un año a otro, han ido aumentando un poco, y bueno, eso es lo que les ha hecho. Pero técnicamente todo tiene solución. No digo que sea fácil ni que vaya a ser un mes ni en dos, pero técnicamente la tecnología seguro que tiene solución para eso.
Ahí está. Bueno, la semana pasada tuvimos el gusto de hablar con Arjona, y tuvo el buen gusto también ellos de venir a Huelva a presentarlo, ¿no? Y fue un acto muy bonito en Casa Rural. Acudió bastante gente, y esto es verdad, estuvo muy medido, muy bien llevado por Manuel Jesús Monte, con la presencia de Joaquín Arjona y Álvaro Acevedo. La verdad, muy grato. Y el libro, una vez que lo tienes en las manos, la verdad que es muy bonito, ¿no? Es muy de aficionado. De verdad que, aunque tenga un precio un poquito alto, pero merece la pena. Para los curristas, ¿eh?
Hombre, un fotógrafo de esa categoría y esa dinastía, cuando ha tenido bien presentar un libro de esa categoría, merece la pena, ¿no? Merece la pena la asistencia en un acto así, y merece la pena comprar el libro, independientemente que después, claro, no, un precio alto que no está al alcance de cualquiera, pero el que más o menos pueda, es una joya tenerlo en su archivo personal, ¿no?
Así es. Igual sí. Que el anterior era el de Santi Ortiz, la dedicado a José Tomás, ¿no? La Tauromaquia de un mito, y este Aromas de Romero. Muy bonito, bonito, de verdad, que con el tiempo el dinero se te olvida y tienes ahí una obra, bueno, claro, una obra maestra.
Claro, es una obra maestra, sin duda.
En fin, que muy bien. Bueno, y las novilladas, el ciclo de novilladas que se presentó en de Fomento de la Cultura Andaluza, que este fin de semana tuvo un participante onubense, ¿no? Del chaval de Cortegana, Juan
Antonio Vázquez.
Juan Antonio Vázquez.
Pues la verdad que fue una sorpresa, porque bueno, puse la novilla para verla un rato zapeando entre varios canales, porque había mucha oferta taurina televisiva.
Sí.
Y bueno, y me encontré la grata sorpresa de que allí estaba representada la Escuela de Huerva por este hombre de Cortegana, como hemos dicho, y Emilio Silvera como director de la escuela en el callejón, pues dándole consejos sobre la lidia y demás. Y bueno, la verdad que lo primero que hay que decir es eso, ¿no? Que por lo menos para mí, sorpresivamente, ya está creada la Escuela de Huelva y ya ha empezado a funcionar, y ya en ese festejo ya se ha visto representada, y hablaron que es la, bueno, ha sido la escuela recién llegada, la número 30 de escuelas taurinas de Andalucía, ¿no? Ya era hora. La verdad que nos alegramos de que por fin haya arrancado y empiece a rodar, ¿no?
Según gente que estuvieron allí, dice que me han hablado muy bien del chaval este de Juan Antonio Vázquez. De Juan Antonio Vázquez, hemos dicho, ¿no?
Sí, sí.
Que es un torero, todavía está verde, pero que la predisposición y las ganas y personalidad.
Hubo pincelada
Lo que pasa es que creo que está escrito en la escuela, ahí pone, creo que es la escuela de Ronda, ¿no?
Claro, es que por eso estaba yo un poco aquí.
Claro, ahí está, está
de la Ronda. O sea, que ya de por sí ya empieza, ya es efectiva, digamos, la Escuela de Torino de Huelva, ¿no? Pues desearle la mayor...
Sí, ya la anunciaron oficialmente como participante de la Escuela de Huelva.
Desearle la
recientemente incorporada a la federación y que...
Pues nada, desearle la mayor de la suerte al director, ¿no? A Emilio Silvera.
Sin duda, será el beneficio de todos.
También en este ciclo creo que va a participar Guillermo Luna, pero también por la Escuela de Taurina de la Algaba, más adelante. Y este año tenemos dos citas en plazas de toros onubenses, que son el Monasterio y Arroyo Molino, las dos por televisión.
Sábado 6 de julio, ¿no? El del Monasterio.
Sí.
Y la
de Arroyo Molino, que es una como semifinal, ¿no? Un encuentro de seis de los mejores.
En el Monasterio abre cartel Miriam Cavas, que la entrevistaron el otro día también en el callejón de una de las novillas que han entrevistado recientemente. Y es la primera que abre cartel, ¿no? Uh-huh. En el Monasterio. Uh-huh. Estuvo bien, yo lo estuve viendo la faena de Vázquez, y los novillos grandes del torero salieron muy encastados, muy repetidores, muy difíciles, exigentes. Y estuvo bien, y por momentos se quedaba quieto con la figura vertical y dio algunos pases buscando ese toreo de empaque y de verticalidad y demás, ¿no? Lo que pasa es eso, se nota la falta,
claro,
de técnica.
Claro, muy poco.
Y eso, y hay que recordar que el novillo era toda la tarde, todos los novillos exigentísimos y dificilísimo de estar con ellos.
Todo el torero Salomón Castro.
Dificilísimo.
A mí me llama la atención los numerosos jóvenes que están alistados en esto, ¿no? De diferentes puntos geográficos de Andalucía, ¿eh?
Una variedad. Tremendo, pues, ¿eh? Parece que la afición al toro se está rehabilitando, y que hay mucha gente que quiere ser torero. Y bueno, lo estamos viendo en Madrid, que cuando hay una puerta grande hay 500 chavales al lado. O sea que, independientemente de gente que quiera ser torero, que la afición parece que está, digamos, despertando del letargo político, ¿no? Porque claro, las corrientes políticas del independentismo no están tratando, digamos, de esto quitarlo. Menos mal que, gracias a Dios, tenemos políticos que también le apoyan muy 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 fuerte. Lo estamos viendo ahora en la Junta de Andalucía, ¿no? El apoyo total del Partido Popular hacia el mundo de los toros, y anteriormente el Partido Socialista aquí en Andalucía, que es de agradecer siempre, ¿eh?
Claro. También una novedad en Sevilla, ¿no? La nocturna, ¿no?
Eso no.
El que triunfó Diego Basto, ¿no? Y también con mucha asistencia de la que fue la del Corpus. Oye, mira, el otro día me encontré con el chaval que lleva la capilla de la Plaza de Toros de Huelva, que es de la Hermandad del Prendimiento. Y mira, una cosa muy curiosa, que la Comisión Taurina por los Toreros, del Cristo de los Toreros, de la Hermandad del Prendimiento y la Estrella, regala dos abonos de la Feria Taurina de Colombina.
Sí, ya lo vienen haciendo varios años atrás, sí, sí. Lo sortean, hacen un sorteo de vender sus papeletas y sortean dos abonos completos para los festejos de Colombina.
Es curioso,
ya,
¿no?
Ya lo vienen haciendo hace varios años, sí, sí.
Por 2 euros te dan dos números y, oye, y suerte. Y me enteré que la peña de la divisa de Triguero también sortean seis abonos para tres parejas, para que vengan a Colombina. Que, por cierto, la presentación es inminente. Ya la semana que viene parece ser que ya no van a dar notificación pronto.
En los próximos días también se va a celebrar un festejo, una selección a campo abierto allí en la finca de Solís Pereda, que lo van a grabar Canal Sur para el programa Toros para Todos, para emitirlo en Toros para Todos, y van a hacer la selección para los chavales que luego se van a anunciar
en la Cinca Valle.
En la Cinca Valle de Colombina, sí, que últimamente se viene repitiendo.
Lo de Huelva es torera, ¿no?
Exactamente.
Camino hacia la Merced.
Eso es.
Camino hacia la Merced.
Y lo van a grabar Canal Sur para ponerlo en Toros para Todos del próximo domingo, este próximo o el siguiente.
Y otro festival que se anuncia ya también esta semana es el de Campo Frío, el Festival de Campo Frío.
Exactamente.
O la corrida de Campo Frío, que
está anunciado, creo recordar, Manuel Carbonell de la Algaba, torero de la Algaba, Salvador Cortés y Mariscal Ruiz, me parece. Y no recuerdo ahora mismo alguien más, pero no recuerdo, me suenan esos nombres.
¿Es una corrida mixta o un festival? O...
No, es corrida.
Es corrida mixta, ¿no?
Es que el formato ha ido variando, ¿verdad? A lo largo del tiempo, pero vamos, que Gerardo lo hace muy bien y está acertando con el ganado, ¿verdad?
Sí,
año pasado fue premiado el...
El año pasado fue con el Paralejo, ¿verdad?
No,
Algarra.
Y bueno, las crónicas cuentan que fue una corrida extraordinaria ganaderamente, ¿no? Uh-huh.
Nosotros hemos ido varias veces, en la plaza más antigua de España, ¿no se dice, no?
Bueno, está ahí peleando entre las primeras. Yo tengo una foto por ahí de 2013, creo recordar.
¿Retransmitiendo? No fue.
Estuve ese día haciendo fotografía con una cámara que me asignaron, el amigo Arismendi, y me asignó una cámara, o la segunda cámara, él llevaba la suya también, y echamos una buena tarde allí, la verdad que un bonito recuerdo.
Y allí fuimos una vez a retransmitir con Pedro Quintero, y echamos una jornada también muy bonita. Lo que pasa es que en estas fechas la calor también es verdad un poquito alta para...
Claro, la fecha de Santiago en torno al 25 de julio es complicado.
La calima...
Y además la plaza es un ruedo muy amplio, un diámetro importante y no hay sombra prácticamente. Alrededor de la plaza no hay ni un árbol, o por lo menos no es suficientemente grande como para que haya algún cachito de sombra, y hay que ir a pulmón libre.
No pueden tocarla, ¿no? No pueden...
No, me imagino que estará declarado como bien de interés histórico o algo así. Y en cualquier caso, bueno, ya es importante que un pueblo como Campo Frío, que no sé los habitantes que tiene, pero un pueblo de los más pequeños de la zona y que tenga esa plaza con ese encanto, el sabor de la antigüedad y de la fecha.
A mí me llamó la atención...
Ya es un hecho muy importante que la conserven, ¿no?
Me llamó la atención el tema de las banderas de Santiago, ¿eh?
Sí, porque fue fundada, por lo visto, por una hermandad o una esclavitud de la Orden de Santiago. O sea, que tiene un pellizco histórico con un sabor importante.
Así es. Bueno, en Istre, tú me dijiste hace poco, ¿no?, que tú tenías ventada para dónde. ¿Qué era?
Sí, para Ceret.
Ah, para Ceret.
El día de San Fermín me voy un poquito más para arriba y voy a ver... estoy harto de lo mismo y voy a ver un cartel de Robleño, Gómez del Pilar y Damián Castaño con una de Escolar.
Un cartel extraordinario.
Es el toreo que me gusta a mí. Ahí no se comen pipas. Las pipas se comen con Netflix. Los toros son para emocionarse o para huir o para ver un toro de eso embestir por abajo y cuajarlo. Yo voy con esa ilusión, que de los seis salga uno.
Ya es la segunda vez que va
haciendo surco. Estuve en Istres, que está más lejos todavía. Ceret me pilla un poquito más cerca.
Bueno, ¿y las combinaciones son buenas o...?
Yo me la he buscado. Como siempre, ese tipo de historia, lo que hago es que, como la mayoría de mis viajes, lo acompaño de más cosas, porque como la corrida tiene muchas papeletas, y todos lo sabemos, de salir un fiasco taurinamente hablando, pues siempre aderezo los alrededores del viaje con más actividades complementarias, de forma que siempre, pase lo que pase, me merece la pena.
Me refiero a que una
lo centro en torno a la corrida, pero que luego, yo en concreto, yo voy ahí en AVE hasta Barcelona y desde allí me pillo un coche y doy el saltito, que está, no está muy lejos.
Uh-huh. O sea, está la parte, digamos, más oriental, digamos, no está la parte de,
sí,
de Burdeos, de
Girona. Pasando la Junquera por Girona.
Ajá, vale, está la parte oriental.
Bastante cerca. O sea, de hecho, los aficionados de toda la Cataluña taurina van muchos allí.
Van muchos allí, claro.
En la corrida me consta que se habla catalán, no se habla francés, la mayoría del público que asiste a esa feria.
O sea, que está, digamos, prácticamente en los Pirineos. Vamos,
cruzando por la Junquera, a la izquierda, digamos, un poquito más arriba queda Perpiñán, pues Perpiñán, bastante sí. Más abajo, a poco de la frontera, está cerca de la frontera. Ajá. En la zona de Girona-La Junquera.
Entonces, vamos a las combinaciones.
A la punta opuesta de Mont de Marsan.
De Mont de Marsan, claro.
A la al lado totalmente contrario.
Al contrario, claro, exactamente. Y Bayona, esa
sí, zona. Sí, totalmente al lado contrario. Mm. Y además es una de las plazas con fama de, y así me lo han dicho profesionales que han toreado allí, plaza chica, toro grande, billete chico. Pero corrida de... Además se lidian ese tipo de ganadería, ¿no? Dolores Aguirre, Escolar, Vitorino, Baltasar Iván, Pedraza de Yelte, tiene mucho buen cartel en toda Francia, ese tipo de ganadería, y luego primero se pone la ganadería y luego los toreros que se apunten, el que quiera lidiarla. Y son plazas de más que también me consta que pagan bien, siendo plazas chicas de poco aforo, pero las comisiones taurinas de Francia, que sabemos cómo funcionan, y para mí esa es la, eso es lo que busco yo en ese tipo de plazas. Otra forma de hacer las cosas y otra forma de darle importancia al toro, que es el que realmente la tiene que tener.
Bueno, estamos esperando la presentación de Huelva y se ha presentado Málaga, ¿no? Que es la segunda feria o la segunda plaza de Andalucía, ¿no? El ciclo de la Feria Taurina 2024, que empieza el 14 de agosto. 14, 15... y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete festejos. Una semana entera de toro con el plato fuerte del mano a mano Fortes y Roca Rey. La novillada con Chicharro, ¿no? Uno que te gusta a ti, ¿no?
Chicharro, que ha salido por la puerta grande en Madrid, ¿no? Hace
Madrid,
poco.
Sí, un torero muy interesante.
Un torero ilusionante que, bueno...
Un torero muy interesante.
No sé si el cartel de Málaga estaba hecho ya de antes, pero si no lo estaba...
Supongo que no, ¿eh?
Probablemente no, consecuencia de ahí...
Normalmente en Málaga espero un poquito algo de Madrid para ponerlo siempre.
Claro, entonces, bueno, ahí está por fin, ¿no? Si ha sido así, que funcione de verdad la meritocracia que siempre reivindicamos.
Me llama poderosamente la atención ese cartel, el cartel del mano a mano de sí. Fortes y de Roca.
Y además con Gandilla, Núñez del Cubillo y Daniel Ruiz.
A mí la sensación que me da el peruano es que parece que está, digamos, apartándose un poco
de la competencia.
De la competitividad. O sea, él debería estar con la, digamos, siempre con las tres o cuatro figuras que están ahí, digamos, intentando dominar el cotarro. Pero ve que se está acomodando un poco, no lo sé. A lo mejor es un cartel, digamos, que ha salido así, en fin, ha sido más bien una componenda, digamos, del empresarial, para hacer un cartel, digamos, que no sea semejante a todas las plazas con figuras y... No lo sé, porque Málaga es una plaza de primera categoría y de tener carteles mucho más competitivos.
Sí, bien, hay una corrida también muy interesante, Galván, Jiménez, Inés Marín, ¿no? David Galván, que también va, Aniniste también ha estado muy bien, ¿no? Tiene un nivel
Galván
y va lanzado.
Es un torerazo que ya hace mucho tiempo, de los un abanico de unos cuantos que hay, toreros importantes que están fuera de los circuitos porque no se les da sitio. Y cuando tienen una oportunidad, como ha pasado con Galván en Madrid, pues explotan porque lo tienen, porque tienen la moneda y son capaces de cambiarla cuando se le da un poquito de sitio.
Y después una cosa que me gusta mucho de Málaga, que tiene su apartado turista, ¿no? Y va a Murteira grave.
Bueno, esto de Murteira no tiene ya la influencia.
No, Murteira ya no es la Murteira de antes. No, bueno, Pedro tiene su chispita.
La torea pero... Rafaelillo, Escribano y Orozco. Es torista, vamos.
Sí, no, bueno, es torista por la historia del nombre del hierro. Sí. Pero no es la Murteira que conocíamos hace 20 o 30 años. Es Juan Pedro. Seguramente la parte de Juan Pedro encastada y demás, con el gusto portugués, al gusto de la familia, pero no es la Murteira de antes. Bueno,
de todas formas,
deja de tener su importancia.
Exactamente, de todas formas, Pepe sale encastado, vamos, que no es el Juan Pedro, el uso
no.
De Juan Pedro, sino que tiene, bueno, ya incluso lo propio Juan Pedro sale también muy encastado, pero bueno, que eso sí, tiene picante, no tiene el picante que tenía antes, porque ha cambiado, digamos, tiene el hierro, como tú dices, ha cogido cosas de Juan Pedro, pero bueno, sí, un cartel ciertamente turista.
A mí me gusta mucho, antes de meter una tarde que aquí la hemos perdido en Huelva, ¿no?
Yo vi una corrida de toro hace muchísimos años en Málaga.
Una
corrida de Guardiola.
Una de las ganaderías míticas que siempre salía muchísimo históricamente en Málaga era Pablo Romero,
que era la preferida de Ordóñez.
Y después Guardiola Fantoni era. No era Marlisa Domínguez Párez de Vargas. Era de Salvador Guardiola. Y la corrida de toro salió extraordinaria.
Una plaza de primera a lo mejor tiene que tener ese requerimiento, ¿no? De apostar por este tipo de encaste, ¿no? De abrir encaste.
El problema está siempre en que para tener variedad primero hay que tener cantidad. Tú no puedes tener variedad en una feria de 3-4 festejos. Es más difícil. No es que no se pueda, es que es más difícil. Entonces, a partir de un cierto número de festejos, tú sí puedes meter algo más de variedad, entiendo yo, desde el punto de vista empresarial.
Esa plaza la lleva Garzón. Garzón siempre le da mucho aire de Madrid y busca también un poco la variedad. Lo ha demostrado ya en muchísimas ocasiones.
Bueno, a ver qué corrida Televisa, ¿no? Si por Juan Toro la dan entera o no la dan, ahora mismo no lo tengo yo.
No recuerdo.
Las últimas apuestas de Juan Toro fue el año pasado, creo que le dio un par de corridas de toro, me parece. Entre ellas creo que una de David Miranda.
Sí.
Que estuvo, por cierto, muy bien, el triquereño.
Bueno, y empezamos con la efeméride de Fandiño, pero a nivel local también tenemos una efeméride, ¿no? Cuando entramos nosotros en la peña de la Plaza de Toro de Tendido 12, en el pasillo de entrada hay un azulejo grande conmemorando, ¿no?, recordando el fallecimiento de el único torero, creo que ha fallecido en Huelva, ¿no?, que es Rafael Carbonell, ¿no, Alfonso? No creo que ha habido cogidas importantes, pero pues que hayan muerto en el ruedo.
Fue el jueves 17 de junio, festividad del Corpus Christi, año 1954.
Tal día como hoy, entonces.
Sí,
¿no?
Sí.
Exactamente.
Hace 70 años.
Seis hermosos novillos de la acreditada ganadería de Francisco Moreno Santa María, decía vecino de Sevilla, para los valientes novilleros Joselito Romero, Rafael Carbonell y Alejandro Arnó el venezolano. Cartel que se ha quedado para la historia, claro, por el desagradable percance de nosotros en Rafael Carbonell.
Bueno, aquí tenemos el placer de contactar con un amigo y un señor aficionado como es don Pedro Quintero, que lo tenemos ya de telefónica. Muy buenas tardes, don Pedro.
Buenas tardes, amigos. Un saludo para todos, a la afición de Huelva y, como no, para mis buenos compañeros que tienen a la vera y a don Juan Infante. Pues sí, muchas gracias por llamarme, amigo. Pues nada, lo que ha dicho Alfonso, ese cartel está grabado en la tauromaquia, por desgracia, en la historia onubense. Como ya se sabe, el único torero que murió en Huelva, en la plaza. Anteriormente hubo un chico que se tiró de espontáneo y también estaba ebrio y lo mató un toro. Pero vamos, la historia de Rafael Carbonell, eso es dramático. Yo tuve la suerte de verlo desde chiquitito, desde niño. Como yo lo vi del barrio San Sebastián, el artillo, el número 19, pero a 8 años mi padre compró los ojales en mi casa. Y mi casa daba las parvas de Rafael. Rafael quiere decir que yo conocí a Rafael de pequeñito, él, un hombre cariñoso, buena persona, a donde lo hubiera. Pero como torero todavía me gustaba más. Era un torero estilista, vertical, pero con un arte y una sencillez y una maestría, toreaba con la muleta que daba gusto.
Sí, era buen muletero.
Daba gusto. El anterior novillaba, me acuerdo, un toro colorado, un castillito, que le hizo el muletazo de las flores, le cortó las flores a ese toro, que era el segundo de. Y ya era otra población, porque cuando murió la cogida, que fue, ya lo avisó con el capote. Y al empezar la faena, llevaba un par de muletazos con el redondo, con la derecha, y le metió el pitón. Fue grave. Es verdad que estaba muy descarado. El novillo estaba aquí fino y era muy violento. No, salió mala la novilla. Es verdad, el cartel, había mucho interés por conocer y torear al chico este, el venezolano, que vivía en La Joya. Llevaba 5 o 6 años viviendo en Huelva y le dieron una oportunidad. Joselito tuvo que matar toro de Rafael Carbonell y la tarde fue muy trágica, muy trágica. Nos quedamos todo el mundo sabiendo que la jornada, no sabíamos lo que iba a ocurrir, pero sí era grave. Se veía que el ambiente, y también todo el mundo mirando al callejón, a la enfermería total, que verdad que fue duro, ese día fue duro. Ya después lo trasladamos aquí por la noche a la avenida de Villa Plana, en casa del tío, que era un hombre que trabajaba en la compañía de sevillana de electricidad, porque en su casa no reunía las condiciones para ponerlo allí. Pero qué pena, de verdad que hoy es para mí un día triste, porque yo tenía mucha amistad con Rafael, que era un niño, yo tenía 14 años, y él me decía, ¿qué pasa, torero? Pues ya no quería hacer mis pinitos y mis cosas, ¿no? y era un hombre de verdad, si era buen torero, todavía era mejor persona.
Qué buena memoria, qué buena memoria, ¿eh? Pedro, qué buena memoria.
Sí, hombre, no, hay más cosas todavía que tengo guardadas de él, ¿eh? Muchas cosas más y bonitas.
Oye, ¿la acogida cómo fue? ¿En qué sitio fue la acogida mortal?
La acogida fue en el Carpa Derecho, ¿no? Y aquí en el Muslo Derecho, metió dos trayectorias, una le partió la femoral y la otra subió para arriba y le hizo un daño a dos. La hizo la carnicería del pueblo, más también es que la enfermería de aquella época en Huelva no había sangre, no, no había plasma, no había nada. No iba como en estos tiempos, gracias a Dios, después de la muerte de Paquirri, como ustedes saben igual que yo. Pero aquello fue un desastre porque no había instrumental, no había sangre. Y una cosa de esa envergadura, tampoco los médicos estaban a la altura. Pues esta cosa se supo después, ¿no? No es el mismo día. Después se fueron enterando del mundo del toro y fueron varios problemas que había en la enfermería. Pero la cosa era mortal, la cosa era grave, grave, mortal. Perdimos esa sangre, claro, y no se recuperó, y después ya eso traumático.
Yo recuerdo un poema que decía que murió en la arena, que ya llegó a la enfermería muerto.
No, él llegó todavía con vida a la enfermería. Lo que pasa es que el shock traumático es lo que dicen los médicos. Eso está ahí, José Antonio, que lo sabe mejor que nadie, lo que es eso, ¿no? Y después la pérdida tan grande de sangre, hubo un tiempo ahí muerto, que son los médicos, pues a ver cómo le mete mano una cosa de esa. Pero vamos, que la cornada era vida-muerte. Sí. Gravísima.
Y era un torero con tu estilo de Huelva, ¿no? Era de los artistas, ¿no? ¿Era después de Diego Gómez Lainé quizás el mejor intérprete del toreo de Huelva?
Hombre, ha habido varios toreros que ha toreado muy bien con la muleta, como el Sebastián Borrero Chabaco, ¿no? También Emilio Silvera Padre, ¿no? No el abuelo que toreaba en los tiempos míos, sino Emilio. Después también Diego Gómez Lainé, también toreaba muy bien con el Capo, también Artura, que en los años 30 no se toreaba igual que ahora, se toreaba en la cintura. Pero con la muleta se defendía muy bien y tuvo mucho éxito en la maestranta Diego Gómez Lainé. Y algunos más aislados, pero Rafael Carbonell, aparte de ser harto, toreaba muy bien porque planchaba muy bien la muleta, la bamba, los toreaba muy bien, muy clásico, un hombre muy natural, un estilista, un torero que da una sensación de satisfacción verlo torear. Sí. De una manera muy bonita, muy bonita.
Ya él había debutado en Sevilla incluso, ¿no? Ya.
Sí, ¿qué? Ya había debutado en Sevilla y sin embargo volvió otra vez para atrás. Le pasó igual el caso de mi amigo Puga, ¿no? Después torea en Málaga, en Barcelona, en Castellón, pues volvió otra vez a torear sin caballo. Pero vamos, se le veía ya últimamente, se le veía que ya estaba cuajado ya para seguir con picadores y seguir para adelante con Celito Romero. Pero el terremoto va aquí a aquella época, no es la de ahora. Hay que también comprender los tiempos y muchas cosas más. El ganado, la ganadería esa no era buena tampoco. Son muchas circunstancias claro. Las que ocurrió aquel día. Sí.
Alfonso, sí. Que está yendo buscando el parte facultativo.
Sí, corroboro lo que dice Pedro. Sí. Fue una corna de una trascendencia tremenda. Lo que sí me parece un contrasentido es que teniendo el hospital prácticamente a mano, a unos 300 metros, ¿cómo no se lo llevaron directamente al hospital?
No llega, una cosa de esas características no llega, la hemorragia sería brutal, viendo el parte médico, el informe de lo que se publicó sobre las heridas, no hubiera llegado.
Claro, ante un momento no existía ni ambulancia, ¿no?
No, y aunque existiera, es que estamos hablando de hemorragias de que en 2-3 minutos sangra 2-3 litros de sangre, eso es inabordable, y ponernos en cuestión que estamos hablando de hace 70 años, eso incluso hoy es muy difícil imaginarse hace 70 años con los medios de la época, tanto de transporte como de cirugía, como de técnica quirúrgica, en fin.
Sí, y...
Pedro, ¿qué recuerdas del sepelio? ¿Recuerdas algo? ¿Recuerdas el sepelio?
Sí, el luto que hizo
Huelva. Sí. ¿Cómo se comportó Huelva con el torero, con perder a perder uno de los suyos? ¿Cómo fue? ¿Cómo Huelva se volcó? ¿Mucha gente en el sepelio?
Huelva se notó, se volcó. Huelva ha sufrido mucho con la pérdida de Rafael Carbonell. Y no solamente Huelva, es lo que quería insinuar. Aquella misma noche, Rafael Ortega, que todavía va en Cádiz, porque el Rafael Carbonell ya empezó mariendo con la edad, ¿no? Más de 20 años. Él se vio en la marina en San Fernando. Y en una de las fiestas que se celebra en San Fernando de la Marina, él toreó y mató un novillo en San Fernando, a la plaza de toros de San Fernando, le entró a la afición y ya él vino con el gusanillo a Huelva y ya pues allí lo conocía en San Fernando. También Rafael Ortega pues lo conocería de haber visto el espectáculo o ha ido, que sea. Total, que los honorarios fueron 48.700 pesetas en aquella época, se la regaló a la familia íntegra por la tragedia tan grave que hubo, para que subsanara los gastos y todo, ¿no? Eso se supo dos o tres días después, pero aquella misma noche ya Rafael Ortega llamó a Huelva y lo dijo de que él entregaba su honorario en íntegro a la familia de Rafael Carbonell.
Otro torero también es que estuvo siempre en el servicio una vez de la familia y fue Juan Barranco Posada también, ¿no? Ayudó bastante, digamos, una vez que dio
de bueno, Juan Barranco Posada no lo vamos a descubrir, un gran torero y un caballero, ¿no? Juanito Posada tiene un enorme.
Se ofreció también para torear un festival también a favor de la familia.
Se volcó por el festival, que también se recogió dinero para la familia y tal. Es verdad que fue una tragedia que a nosotros los unubenses nos hizo sufrir, esa es la verdad, nos hizo sufrir, y después la pena, la nostalgia, que no había visto con una tragedia tan fuerte en la plaza de la Merced. Además que estamos hablando del año 54, no estamos hablando. Yo me entré en un gusanillo tan fuerte que al otro año, ahí están los anales del Torero de Huelva, ¿no? En el cuarto novillo de aquí de Marbella, de Naranjito, me tiré de Fontana, eran seis novillos de Gerardo Ortega para Antonio Alberto, de Naranjito de Barbero y Fernando Moreno Casado. Y yo le dije a mis amigos en La Felicidad, yo mañana me tiro. Estaba Ramón Puga, mi Juancho Pérez Recio, Virigalle, varios toreros. Dice, anda, hombre, ¿no? Digo, sí, hombre, no, ¿no? Y en el cuarto novillo me tiré. Y el Pifo lo vio y me dice, niño, si hicieras tú eso todas las tardes, pegué tres o cuatro muletazos por arriba un toro muy bravo, y eso ya fue el que me lanzó un poquito para arriba en mi recordando la primera idea de mi amigo Rafael. Sí, todo lo que me pensaba, hombre muy bueno, me cariño todo el mundo, no solo conmigo, con todo el mundo. Te digo, nada más justo verlo torear con la muleta, extraordinario, toreaba muy bien. Entonces también la ganadería no tenía la pureza que hay hoy. Usted me estaba hablando de la que se lidian los chavales de la escuela. Ya quisiéramos haber cogido la que yo tenía en Huelva, o la Monastrell, o en Mujer, eso, o entre los cuatro sitios más por ahí. Pues, lo que había en aquella época era todo de matadero, para afuera, ¿sabes?
Bueno, pues don Pedro, muchas gracias por unirte a nosotros a este tributo en el 70 aniversario del aniversario de tu amigo Carbonell.
Nada, lo que haga falta, un saludo para todos ustedes y toda la afición de Huelva. Es un día triste para mí, yo creo que para toda la tauromaquia nuestra. Es un día triste.
Ahí sí. Bueno, don Pedro, un abrazo muy fuerte.
Hasta
un
abrazo.
Un abrazo a Pedro. Hasta la próxima.
Bueno, pues aquí hemos llegado, ya tenemos ahí el relevo en la parrilla, nuestro angelillo, quedan dos minutos para concluir. Bueno, el lunes que viene volvemos a estar en directo aquí en el programa y creo yo que durante esa misma semana es la presentación de las colombinas.
Decía Pedro, antes de finalizar el programa, que el aficionado este que él dice que murió, se llama, no, eso fue anteriormente, él había citado que había muerto un aficionado.
Ha comentado algo, sí, sí.
Espontáneo. Se llamaba Faico. Un tal Faico, y murió en el año 1913. Hace ya bastante más años que la muerte de Carbonell.
Bueno, pues
para el lunes que viene me confirma telefónicamente Marcelino Acosta que está dispuesto a entrar con nosotros y a comentar el tema de las capeas de San Juan en las que va a participar. Y
un placer.
Y de su...
Sí, sí, hacemos el resumen de las capeas.
Sus lidias de los animales que le corresponde. Pues nos vemos el lunes que viene, día de San Juan, y que Dios reparta suerte.
Venga, hasta luego, señores.